¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros una vez más en este tercer episodio del Arte de la Paz. Nos alegra mucho la repercusión que han tenido hasta el momento nuestros episodios anteriores y esperamos seguir por la buena senda. Mañana estaremos asistiendo a nuestro primer seminario virtual que se llevará a cabo durante 24 horas seguidas en las que habrá práctica, entrevistas y sesiones de meditación y estiramientos. Es una nueva modalidad que se impone en estos tiempos de cuarentena que nos ha tocado vivir y si bien hemos tomado varias clases, es el primer seminario de estas características, por lo que en nuestro próximo podcast les estaremos contando nuestras impresiones al respecto, con el bonus además de que el director de la Organización Argentina de Aikido, Roberto Palma Sensei, estará dictando clases en dicho encuentro internacional. Ahora sí, entramos de lleno en la descripción de este nuevo capítulo. Continuaremos conociendo detalles sobre la vida de Morihei Ueshiba y luego repasaremos un concepto que es muchas veces mencionado pero no siempre comprendido en forma cabal: Masakatsu Agatsu, una frase muchas veces escuchada y repetida, pero que entendemos tiene un significado un poco más profundo que su traducción literal. Finalizó nuestro anterior episodio, dejamos a Osensei, que hasta ese momento era un joven con una amplia experiencia en la práctica de las artes marciales, capacitado en una variedad de estilos y que había estado en el frente de combate, pero que a su regreso a su tierra natal deseaba con ansias emprender un nuevo rumbo en su vida. En el año 1910 nació su primera hija, Matsuko, lo que revitalizó su ánimo que se encontraba bastante ensombrecido. Un amigo, que había visitado la isla de Hokkaido, lo convenció de ir a conocerla y ver las posibilidades de asentarse allí. Cuando regresó a Wakayama, organizó una reunión para sumar colonos, ya que consideró que se trataba de una gran oportunidad. Recordemos que la economía de la prefectura de Wakayama no estaba en su momento de apogeo, y que ni la pesca ni la agricultura ofrecían a los segundos y terceros hijos oportunidades de desarrollarse. Había también bastantes veteranos de la guerra ruso-japonesa que estaban ansiosos para que su vida tomara una nueva dirección. Finalmente, en el año 1912, 84 personas, conformando 52 familias, se arriesgaron a tomar ese nuevo camino, encabezadas por Morihei y financiadas por el padre de este, ya que la mayoría carecían de ahorros o de recursos suficientes. Los años en Shirataki, la región donde había decidido afincarse, fueron muy duros, comenzando con una llegada demorada por un recio invierno de la zona y las exiguas, por no decir inexistentes, cosechas de los primeros años. Debieron sobrevivir a base de patatas, vegetales silvestres y peces capturados en los ríos aledaños. Recién en el año 1915, las cosechas comenzaron a dar sus frutos y el negocio maderero comenzó a prosperar. Morihei ayudaba en todas las áreas, conscientes de haber sido uno de los promotores de la aventura y tomando sobre sus espaldas dicha responsabilidad. Alimentaba a los caballos, ayudaba en la minería y organizaba los departamentos de salud, higiene y educación. Sin embargo, en el año 1917, un incendio destruyó el pueblo por completo, llevándose también la moral de los colonos. Morihei fue elegido entonces por el consejo y se erigió en un decidido líder, debiendo trabajar incansablemente en la reconstrucción. Era inflexible con los criminales y convictos fugitivos, empero era gentil con los trabajadores que mediante engaños eran llevados como esclavos a trabajar a Hokkaido. Rescató docenas de ellos. Se cuenta también que era un habilidoso para dominar feroces osos de Hokkaido. Compartía con ellos con toda tranquilidad la comida y el abrigo, y se dice que estos lo miraban bajar por la montaña cuando regresaba a casa. Seguía obsesionado con el desarrollo de la fuerza física. Se dedicaba a talar árboles con una sola mano, arrancar raíces, romper ramas con la espalda y jugar al tira y afloja con los caballos. También se duchaba diariamente con agua helada, aún en pleno invierno. Había aprendido a generar calor interno como los ermitaños tibetanos. Durante estos años continuó entrenando artes marciales y, como vimos, desarrollando su ya asombrosa fuerza física. Con frecuencia organizaba pruebas de fuerza e improvisaba campeonatos de sumo, arte marcial que practicaba desde pequeño. Morihei permanecía invicto, sin embargo, sabía de la existencia de un maestro llamado Sokaku Takeda. De hecho, una vez, al finalizar victorioso un enfrentamiento improvisado con un luchador de sumo, le preguntaron si él era el famoso Sokaku Takeda. Esto despertó aún más la curiosidad de Morihei por conocerlo y rectificó el hecho de que Takeda estaba cerca. En un viaje a Engaru, supo que Sokaku daba un curso en una fonda y enseguida se apresuró a asistir. Después de presenciar una demostración impresionante y de ser hábilmente controlado por el pequeño Sokaku, Morihei pidió su ingreso a la Daito Ryu. ¿Quién era este maestro que hábilmente inmovilizó al indomable Morihei? ¿Qué podría enseñarle? ¿Lo aceptaría como discípulo? Conoceremos la respuesta a esta pregunta en nuestro próximo episodio y de seguir conociendo un poco más sobre la vida del fundador. En esta segunda parte hablaremos sobre el concepto de Masakatsu Agatsu. O-sensei lo planteó y se traduce literalmente como la única victoria es la victoria sobre uno mismo. Este es un concepto que se encuentra presente en la práctica diaria, ya que no existen los torneos en nuestra disciplina. Pero no se agota solo en eso, sino que nos empuja a aceptar que cada practicante tiene su punto de inicio y que por ende no podemos exigirle las mismas capacidades y desempeño a todos, permitiendo de esta manera que cada uno entrene de acuerdo a sus capacidades. Pero, ¿significa esto que el practicante de Aikido no se esfuerza? La respuesta es un rotundo no. Solo significa que la medida del avance de cada uno va a estar dada por la mejora o no que obtiene, pero en referencia a sí mismo, no en cuanto a ganar o no un combate, o saltar más alto, o patear más fuerte, o golpear más violentamente que otro compañero. El practicante de Aikido se esfuerza, transpira, aprende y perfecciona las técnicas mediante la práctica constante de ser, día a día, mejor practicante que el que era ayer. Con esta idea en mente se llevan a cabo seminarios, pero ¿realmente no hay competencia? ¿No se mira lo que hace el de al lado y nos comparamos? ¿Es tan fácil dejar de lado nuestro espíritu competitivo? Y por otro lado, me surge la pregunta de si con solo asistir a seminarios y clases alcanza. Es decir, ¿el mero transcurso del tiempo y la repetición de un movimiento me alcanza para dominarlo? ¿Y cuando lo domino qué? Creo que esto abre todo un nuevo camino que quedará para próximos episodios. Ahora bien, hoy vivimos en una era en la que todo debe suceder ya, la cultura de la inmediatez. Niños y grandes estamos acostumbrados a que todo surge con la velocidad de un clic. Sin embargo, el Aikido es justamente lo contrario. Es difícil y poco probable un aprendizaje inmediato de una técnica, o tal vez de alguna, puede ser, pero seguramente no de todas. Alguna resultará fácil y otra se nos pondrá extremadamente difícil, y ese creo que es el punto divertido. Tendremos que reducir nuestra ansiedad por intentar alcanzar la meta. La meta del Aikido es mejorar día a día con respecto al día anterior, careciendo de competencias y medallas, proponiéndonos que nos mejoremos a nosotros mismos, tomando como parámetro quiénes éramos en el día de ayer. No se puede aprender Aikido en poco tiempo, ni tampoco serviría de mucho. Un paralelo que me gusta utilizar para graficarlo es el de la comida. De nada sirve que comamos todo el alimento que comeríamos en un mes en un solo almuerzo. Muy probablemente terminaríamos enfermos. El cuerpo tiene sus tiempos para asimilar los nutrientes. Lo mismo sucede con el cuerpo y el Aikido. Debemos darle tiempo para que asimile lo que va incorporando hasta haberlo aprendido. Bajemos un cambio, disfrutemos del camino que hemos aprendido y saboreemos el aprendizaje paso a paso. Asimilemos los nutrientes que tiene para ofrecernos. Y, si ya son practicantes avanzados, recordemos que no debemos dejar de aprender, ya que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Dediquemos tiempo y esfuerzo al aprendizaje y valdrá la pena. Nos dará la satisfacción de mejorar la mente, la coordinación, nuestro estado físico y nuestra autoestima. Por favor, les agradecería que nos dejaran mensajes de audio en la página del podcast para poder escucharlos y conocer sus opiniones al respecto. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía sobre la vida de O-sensei se basa en nuestra mejor investigación a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como @tomoedojo. También pueden ponerse en contacto con nosotros para aportar ideas, despejar dudas, realizar consultas o sugerencias a través del mail tomoedojo@gmail.com o dejándonos un mensaje de voz en nuestro perfil del podcast en anchor.fm/aikido. Si el presente fue de su agrado, les pedimos que lo compartan con sus contactos y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.